Geográfica. Se trata de Patricia Pintos. Ella es investigadora del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata. Patricia, buenos días. Gustavo Ramírez te saluda. Bienvenida a Feos, Sucios y Malas. ¿Cómo estás?
Gracias, Gustavo. Buenos días.
Bueno, teniendo en cuenta que sos especialista en urbanización, sobre todo del lado de la cuenca del río Luján, ¿cómo se aprecia lo que sucede con este fenómeno del crecimiento del río allí en aquella parte geográfica y que parece ser no da respiro a los habitantes, pero tampoco encuentra un cauce de contención?
Sí, digamos, venimos porque aunque yo no vivo en la cuenca de Luján, me siento consustanciada con lo que está viviendo la gente, que ha pasado momentos tan dramáticos en estos últimos días, pero digo, venimos porque venimos de una inundación pasada en octubre del año pasado, que fue de características similares a esta, y bueno, esto es sin dudas un llamado de atención acerca de cómo se está gestionando el territorio, ¿no? Es decir, de cuáles son las decisiones que toman los municipios en vías de favorecer a veces las dinámicas realizadoras del mercado desarrollador inmobiliario, y esto en muchos casos incide avanzando sobre espacios próximos al río Luján que no tienen las condiciones para ser urbanizados, pero que sin embargo han sido transformados a lo largo de estos últimos 15, 20 años en áreas residenciales para sectores sociales del segmento premium, en una magnitud realmente muy importante. A la actualidad hay más de 9.200 hectáreas de humedales en los cuatro municipios de la Cuenca Baja, Pilar, Campana, Escobar y Tigre, han restado superficie absorbente que le pertenece al río Luján en situaciones de creciente extraordinaria como las que hemos estado pasando claro. En estos días, ¿no?
Patricia, ¿qué tal? Úrsula hasta te saluda.
Hola, Úrsula.
En este sentido, hablando de los humedales que estabas mencionando, ¿no? Que tienen como función, corregime si me estoy equivocando, pero es absorber un poco de lo que tiene que ver con el agua, con las lluvias. Digamos, una de las cuestiones, se me ocurre pensar, o de los ejes a tener en cuenta, es lo que sucede con el mercado inmobiliario. Digamos, ¿cuáles serían, para enumerar, esas problemáticas que afectan la cuestión urbana y que de alguna manera hacen que el agua no fluya, no sea chupada?
Sí, son urbanizaciones cerradas. Particulares, ¿no? Digamos, no nos estamos refiriendo al conjunto de urbanizaciones cerradas. Hay más de 600 urbanizaciones en toda la región metropolitana, pero a nosotros nos preocupa particularmente las 65 que se ubican sobre lo que se llama la planicie de inundación de la cuenca del río Luján, es decir, el área adyacente al curso del río. Durante épocas normales el río va por su cauce y no requiere de más, pero el propio río tiene lo que se llama una planicie de inundación que está aledaña a él, que forma parte del sistema hídrico, que el río necesita en situaciones de crecida extraordinaria como la de estos días para resolver, digamos, el excedente de agua que trae, ¿no? Estas urbanizaciones lo que hacen es, en búsqueda de aproximarse a un curso de agua natural que les aporte visuales, digamos, ligadas al agua, es decir, un recurso paisajístico particular, se aproximan casi hasta el cauce mismo del río. Ese sector, por tratarse de un humedal, está ocupado por agua de manera permanente o semipermanente, es decir, es un bañado, para que se entienda, no tiene las condiciones para ser urbanizado. Entonces estas empresas lo que hacen es tareas de relleno del terreno, es decir, sobreelevan el terreno varios metros de altura para hacerlos habitables, es decir, para construir un piso habitable para la urbanización, y lo protegen a su vez de terraplenes o polders perimetrales que tienen hasta 8 y 10 metros de altura, pero que hacia afuera del emprendimiento ofician como si fueran diques, es decir, estrangulan el cauce del río Luján en situaciones de crecida y dificultan la evacuación del excedente hídrico. Y esto, para que se entienda, ¿de qué manera opera? Si en la medida en que el río se transforma en un embudo debido a la sucesión de urbanizaciones que han ido poblando la planicie de inundación, pierde velocidad de drenaje. Pensemos que además que es un río de llanura, que ya de por sí tiene poca pendiente, y el agua, ese agua excedente, se va acumulando hacia la cuenca media y la cuenca superior, que es lo que explica en buena medida, entre otros factores, por supuesto, no se puede desconocer el volumen de agua caída y también el aporte que han hecho los canales clandestinos de un cúmulo de agua muy importante, es lo que explica que la ciudad de Luján o la ciudad de Mercedes, barrios de ambas ciudades, permanecieran inundadas durante periodos de tiempo tan largos. Es decir, antes, históricamente se ha inundado la ciudad de Luján. Lo que pasa es que el río resolvía rápidamente la situación decreciente y el agua escurría en unas pocas horas. Ahora, a partir de todos los cambios realizados en la cuenca baja, que entorpecen el drenaje del río, el agua tiende, ese excedente hídrico tiende a permanecer en las ciudades durante más tiempo que el que debiera, digamos, ¿no? Porque en definitiva lo que se ha hecho es quitar la capacidad del humedal de procesar ese excedente de agua, por un lado, y retener a través de esos terraplenes o polders perimetrales de las urbanizaciones cerradas con las cuales se protege el interior de estas urbanizaciones, generando lo que decimos, una suerte de embudo o de dique al normal drenaje del agua.
¿Cómo te va, Patricia? Te saluda Mariano Iñiguez.
Hola, Mariano.
¿Qué decís? Te quería consultar, bueno, estoy desarrollando atentamente lo que vos decís. ¿Hay obras que se puedan hacer, digamos, la situación de las urbanizaciones privadas ya está planteada, existen, va a ser bastante difícil que se puedan quitar esas urbanizaciones, pero la pregunta es, desde tu perspectiva, ¿existen obras que no se hayan hecho o se hicieron que puedan permitir el drenaje más veloz del agua, tal cual vos lo estás argumentando?
Bueno, sí, hay obras que están largamente postergadas, por supuesto que sí. Haría falta un plan maestro, digamos, para ejecutarlas con un sentido de planificación de mediano o largo plazo. No hay nada que se pueda resolver inmediatamente. En principio, se están planteando la posibilidad de la construcción de reservorios que de alguna manera permitan aliviar la carga de agua que trae el río en situaciones de crecida como estas, pero yo me preferiría pensar en la necesidad de evitar tener que andar haciendo obras permanentemente que solucionen los desaciertos de la gestión pública del territorio, porque me parece que las obras que hoy se necesitan para corregir esas malas decisiones son onerosas y probablemente hubieran sido absolutamente innecesarias de no haberse tomado este tipo de decisiones. Por lo tanto, me parece que lo que hay que pensar también, además de las obras que van a ser, claro, paliativas y correctivas de estas situaciones, que hay que empezar a tomar decisiones en términos de la planificación territorial, es decir, cómo, si vamos a dejar que se sigan habilitando nuevas urbanizaciones cerradas a lo largo de la cuenca, el problema, aunque se corrija ahora, tenderá a agravarse en el futuro. Esto es así porque, a pesar de que a partir de la inundación producida en octubre y noviembre del año pasado, una serie de organizaciones sociales, movimientos de vecinos, de los municipios más afectados, como Escobar, Tigre y Pilar, presentaron proyectos de ordenanza pidiendo la prohibición definitiva de nuevas urbanizaciones cerradas en humedales, ninguno de esos proyectos fue tratado en los respectivos consejos deliberantes. Esa es en principio una cuestión muy importante que deberíamos como repensar a partir de toda esta situación. Por el contrario, hace un par de meses el municipio de Tigre habilitó un nuevo emprendimiento en humedales que se llama Remeros Beach, sobre el camino de los remeros, uh-huh. Y en el municipio de Pilar, que había sancionado una ordenanza en el año 2012, en que establecía taxativamente la prohibición de construcciones sobre humedales, llamativamente la deroga en el año 2014, es decir, 2 años después, y poco tiempo después se habilita la construcción de un emprendimiento claro. Cerrado en humedales que se llama Verazul. Por eso digo, no es solamente una cuestión de obras, es también que de una vez y definitivamente tanto los municipios como la provincia establezcan criterios acerca de cómo se debe producir el crecimiento de la ciudad, que los humedales tienen que ser sustraídos de la lógica del mercado inmobiliario, más allá de sus pretensiones paisajísticas y demás. Afortunadamente nuestro país tiene extensiones más que suficientes para que las urbanizaciones puedan desarrollarse en lugares que no tengan generen situaciones tan conflictivas, y hay que pensar en que a veces este tipo de decisiones que benefician sin dudas a los actores del mercado inmobiliario traen perjuicios muy serios, es decir, las externalidades negativas afectan a vastos sectores de la población que son siempre los más vulnerables.
Sí. Hay una ley además, Patricia, que es la de acceso al hábitat. ¿En qué justo medida hábitat, eso sí. eso se cumple? Mencionabas antes
sí,
también
sí, sí,
algo
hace,
que tiene que ver con canales clandestinos.
Hace poco que está en vigencia, estuvo sancionada, pasó más de un año para que se la reglamentara y se la aplicara, está empezando a funcionar. Es una ley que es muy interesante en términos de abrir la posibilidad de acceso al hábitat, es decir, al suelo, para los sectores populares, porque lamentablemente en los últimos 30, 40 años, desde que se terminó el ciclo del loteo popular, el único mercado existente, formal, digamos, del suelo, estaba orientado a los sectores medios, altos y altos. Esta ley, yo realmente la reivindico, podría haber sido mucho mejor, por supuesto, en sus términos, pero es una ley que prevé la posibilidad del acceso al suelo para los sectores que menos recursos tienen, sí, por supuesto.
¿Qué son los canales clandestinos? La última así cortita que nos estamos quedando.
Los canales clandestinos son canalizaciones, es decir, huellas hídricas, es decir, que abren los productores agropecuarios, sobre todo en las cabeceras, en la cuenca superior o media del río Luján y de otros ríos y arroyos de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, a fin de evacuar los excedentes de agua de los campos. Es cierto que frente a situaciones de precipitación tan copiosa como las que hemos tenido en los últimos tiempos, los campos comienzan a anegarse, el riesgo de la pérdida de los cultivos es un hecho, y los productores buscan una salida individualista a esto, que es la de abrir estos canales que drenen el exceso de agua por pendiente se agrega ese cúmulo adicional al caudal del río Luján o de otros ríos de la región. Pero digo, es una salida individual, pero que tiene un efecto social muy importante, porque en realidad se hablan de unos 100 canales en la cuenca del río Luján que estarían aportando ese volumen extra de agua, y con ello incrementa, por supuesto, la velocidad de escurrimiento del río Luján, con los perjuicios que naturalmente esto tiene. Esto se relaciona muy claramente con un cambio del perfil productivo de una región que tenía una característica más agrícola ganadera o ganadera, y que con el proceso de sojización ha sido absolutamente colonizado por la soja, y entonces en aras de resguardar los cultivos, los productores han considerado que esta es la manera más adecuada de evacuar el agua de su campo.